Durante la celebración del día Pentecostés, poco después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, un evento extraordinario sucedió que marcó un nuevo avance en la historia de la redención. Dios derramó el Espíritu Santo con tanto poder que su iglesia creció de 120 miembros a más de 5,000 en un solo día. El libro de Hechos describe cómo el Señor obró para esparcir la palabra de Cristo desde Judea hasta Roma. ¿Cómo podemos explicar esta multiplicación impresionante del pueblo de Cristo para que llegase a ser un movimiento internacional? Pues Cristo había prometido que el Consolador daría testimonio de él. También dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo inauguró una nueva época en las maravillas de Dios. La era del Espíritu Santo es el reino mediador del Cristo exaltado. El teólogo holandés Herman Bavinck decía, la primera actividad que Cristo llevó a cabo después de su exaltación fue el derramamiento de su Espíritu Santo. Entonces, después de la creación en el principio y la encarnación de Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo, podemos decir, es la tercera gran obra de Dios. Y yo estoy convencido de que uno de los grandes errores de la iglesia actual es que menospreciamos el valor de lo que sucedió hace 2,000 años en el día de Pentecostés. Incluso, irónicamente, yo creo que el movimiento pentecostal menosprecia la importancia de lo que sucedió en el día de Pentecostés. En esta nueva época, el Espíritu Santo sigue haciendo las mismas obras, pero en maneras más profundas y en una escala mucho más grande. En el antiguo pacto, el Espíritu obró de manera escondida en pocas personas, especialmente entre los judíos. Pero ahora el Espíritu obra en las vidas de muchísimas personas, llenando la tierra con el reino de fe, amor y santidad en Cristo. Y acuérdense que toda la obra del Espíritu Santo lo hace en el nombre de Cristo a partir de Él y para su gloria. Y el término bíblico para este derramamiento de gracia es el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo fue anticipado por los profetas, actualizado en el día de Pentecostés y explicado por el apóstol Pablo. Esos van a ser nuestros tres puntos esta noche. Vamos a ver la importancia de ese bautismo con el Espíritu Santo. Pues Juan el Bautista predijo el derramamiento del Espíritu Santo por el Señor Jesucristo, diciendo, a la verdad yo, decía Juan, yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Evangelio enfatiza la majestad divina de Cristo como el dador de ese gran regalo, quien es el Espíritu de Dios. Solo Dios pudo enviar a Dios. Dios el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, y Dios el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para morar en su pueblo. El bautismo del Espíritu Santo es lenguaje figurado para la inmersión en la gracia celestial de Cristo. Uno de los padres de la iglesia, Cirio de Jerusalén, decía, esta gracia no fue en parte, sino que su poder fue en plena perfección. Porque tal como el que es sumergido en el agua es bautizado por todas partes, así fueron bautizados completamente por el Espíritu Santo. El agua, sin embargo, solo fluye por el exterior de la persona, pero el Espíritu bautiza el alma por dentro, y eso plenamente. El contexto de la promesa de Juan el Bautista es escatológico. En otras palabras, se trata de los últimos días. Y acuérdense, hermanos, desde la venida, la muerte y la resurrección de Cristo, ya vivimos en los últimos días. Por ejemplo, en Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Así que nosotros ya vivimos en los últimos días. No estamos esperando ninguna otra obra de redención hasta que Cristo pueda regresar en gloria y consumar su reino. Y fíjense que Juan el Bautista habló del bautismo del Espíritu y del día del juicio en el mismo contexto. El bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la salvación, pero el bautismo con fuego tiene que ver con la condenación. Por eso en Lucas 3, 17, justo después de decir que Cristo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, Juan el Bautista dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ustedes saben que en aquel tiempo, después de cosechar el grano, la gente usaba un aventador para separar el trigo de la paja. Al tirar lo que había en el aire, ese trigo que era más pesado se caía, pero la paja que era más liviana fue llevada por el viento. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a dividir a toda la humanidad como se divide el trigo de la paja. Y por supuesto el trigo representa a los creyentes arrepentidos en Cristo y la paja representa a los inconversos. Y Cristo recogerá el trigo en su granero, pero va a quemar la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces, ¿dónde prefieres tú pasar la eternidad? ¿En el granero de Dios o en el fuego impagable? Y tu respuesta al Señor Jesucristo ahora mismo determina tu destino final. Por eso la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que el bautismo del Espíritu Santo es la gracia salvadora de Dios aplicada a los elegidos en los últimos días. Déjenme decir eso otra vez. El bautismo del Espíritu Santo es la gracia salvadora de Dios aplicada a los elegidos en los últimos días. Los profetas del antiguo pacto habían profetizado algo muy parecido siglos antes. Por ejemplo, escuchen lo que dice Isaías capítulo 44. Así dice el Señor, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Escuchen eso. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Así que el Señor había prometido derramar su Espíritu Santo sobre todo su pueblo, así como se derraman las aguas sobre el sequedal. Otra promesa parecida la encontramos en Joel capítulo 2, versículo 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el contexto localiza ese derramamiento del Espíritu Santo en el día de salvación antes del día de juicio. Pues al ser bautizado en el agua, Jesucristo en aquel momento fue ungido, sumergido en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1 dice: también dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En otras palabras, Juan el Bautista no sabía antes que Jesús, su primo, era el Cristo. Pero cuando él lo bautizó con agua y vio el Espíritu Santo descender sobre él como paloma y permanecer sobre él, él sabía, ese es el Cristo. Ese es el que va a bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Así que la unción de Cristo y el día de Pentecostés son vinculados como dos etapas de la comunicación del Espíritu Santo. La primera etapa fue equipar al Redentor para su oficio mesiánico en la tierra. La segunda etapa fue suplir a la iglesia con el poder sobrenatural para llevar a cabo su misión global. En otras palabras, Cristo primero recibió el Espíritu y luego se lo regaló a nosotros. Bueno, habiendo visto la anticipación de los profetas sobre el bautismo del Espíritu Santo, ahora veamos en segundo lugar el cumplimiento de esa promesa en los eventos del día de Pentecostés. Después de que Cristo resucitara y ascendiera a la diestra del Padre, Él les explicó a sus discípulos que ellos serían testigos de Él en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego les prometió, según Lucas 24, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. El Espíritu Santo es llamado la promesa de mi Padre, porque todas las promesas de Dios para el nuevo pacto son resumidas y cumplidas en el bautismo del Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo, las promesas del nuevo pacto no hubiesen sido cumplidas. Cristo les dijo a sus seguidores en Hechos 1:5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sin duda, Cristo estaba hablando de lo que iba a suceder muy pronto para ellos en el día de Pentecostés. En aquel día, todos los discípulos de Jesús fueron bautizados por Él con el Espíritu de Dios. Y ese llamado de los discípulos para servir como los testigos oculares del Señor resucitado es un tema muy central en el libro de Hechos, mientras que Cristo cumple su promesa de edificar y esparcir su iglesia hasta lo último de la tierra. El lenguaje de los testigos es un lenguaje judicial, legal. Se habla de un tribunal, de corte, como la enseñanza de Isaías contra los idólatras, en la cual el Señor llama a sus testigos para demostrar que solo Él es Dios y Salvador. Escuchen lo que dice Isaías 43. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así que desde el Antiguo Testamento, el Señor estaba diciendo que su pueblo iba a ser testigo de que Él es el único Dios, el único Señor y Salvador. Entonces, el hecho de que Cristo prometió que sus discípulos serían testigos de él implica que Jesús se consideraba Dios, Dios el Hijo encarnado, el único Señor y Salvador. Y sus discípulos tuvieron que testificar de su bendita persona y obra. Y el Espíritu de Cristo es el que empoderó ese testimonio apostólico para que mucha gente de todas las naciones fuese traída a la fe en Cristo para la gloria de Dios. Bueno, después de que Cristo subiera al cielo para sentarse a la diestra del Padre, los discípulos le obedecieron. Se quedaron en Jerusalén, entregados a la oración y esperando para ese bautismo del Espíritu Santo tal como les había mandado. Y el día de Pentecostés llegó, fue cumplido como ese gran evento en la historia de la redención, tal como en la venida de Cristo, en su nacimiento, la venida del Espíritu Santo también fue acompañada por señales milagrosas. Hechos capítulo 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego, lleno del poder del Espíritu Santo, sabemos que el apóstol Pedro predicó aquel día a Cristo en la misma ciudad donde Cristo había sido crucificado y 3,000 personas se convirtieron. Pedro les explicó que Dios estaba cumpliendo su promesa por medio del profeta Joel, que él derramaría su espíritu sobre gente de todos los pueblos porque los últimos días habían empezado. En esa teofanía visible y audible en el día de Pentecostés, el viento recio demostraba la presencia del Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra griega que se traduce como viento y la palabra que se traduce como espíritu son muy parecidas. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la misma palabra, numa. Las lenguas de fuego sugieren que el Espíritu llena los corazones de los creyentes de tal modo que arden con amor por Dios mientras hablan la palabra de Cristo para encender los corazones de otros por fe en Cristo. Y ese viento llenando toda la casa y esas lenguas asentándose a cada uno de ellos indica que el Espíritu Santo vino a la iglesia de manera colectiva, toda la casa, pero también de manera individual a cada uno de ellos. Yo creo que ustedes saben que el Pentecostés fue un festival anual en el calendario judío instituido por el Señor, ocurriendo en el día 50 después de la Pascua, 7 semanas después, fue conocida como el Festival de las Semanas, cuando Israel traía las primicias de la cosecha de trigo al Señor. Entonces, la salvación de judíos de todas partes durante el día de Pentecostés indica que Cristo estaba juntando las primicias de una gran cosecha de entre todas las naciones. Y esa habilidad sobrenatural de los discípulos para declarar la gloria de Dios en idiomas humanos que no habían estudiado fue una inversión de Babel, ¿no? En la Torre de Babel las lenguas fueron confundidas y las personas fueron esparcidas. Pero en el día de Pentecostés las personas pudieron entenderse y estaban unidas por el Evangelio. Por medio de Jesucristo, la simiente de Abraham, Dios estaba cumpliendo su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. También podemos notar que el bautismo del Espíritu Santo señaló la inauguración del reino mediador de Cristo. Lucas en el libro de Hechos ubica la promesa del bautismo del Espíritu en el contexto de Cristo hablando sobre el reino de Dios. Cristo prometió que sus discípulos serían testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mencionar a Jerusalén primero no es para crear un nuevo programa de misiones que inicia con nuestra Jerusalén o nuestra ciudad natal. Porque acuérdense, los discípulos no eran de Jerusalén. Jerusalén no era su hogar. Ellos eran de Galilea. Al contrario, esa misión comenzando desde Jerusalén fue el cumplimiento de un gran tema en el Antiguo Testamento. En el pacto de Dios para establecer la monarquía del reino de David en el monte de Sion. Acuérdense que Jerusalén es la ciudad de David. Solo lean los Salmos para ver la importancia de la ciudad de Jerusalén para el pueblo de Dios. Así que iniciar esa misión apostólica en Jerusalén significa la iniciación del reino mesiánico de Jesús. Y al bautizar a su iglesia con el Espíritu Santo, Cristo empezó su obra de atraer a gente de todas las naciones para formar una nueva humanidad, una nueva raza, la iglesia. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 2. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, los creyentes judíos y los creyentes gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo murió para congregar, para juntar gente de todos los pueblos. Y en el día de Pentecostés, Él envió a su Espíritu Santo para empezar a aplicar esta salvación, esta unión, esta hermandad entre todos los elegidos. Muy bien. Cuando pensamos en el día de Pentecostés, tenemos que recordar que la gente que escuchó el Evangelio aquel día, el texto dice que vino de todas las naciones bajo el cielo. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, en cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Pero qué significa eso? Yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. No significa que el Espíritu iba a venir a morar en cada persona en el planeta. Lo que significa es que iba a venir a morar en gente de entre todo el mundo, entre todas las naciones. Después de que el Espíritu fuese derramado sobre esas personas de todas las naciones, la iglesia vivía en unidad notable. Si tú lees al final de Hechos capítulo 2, puedes ver la generosidad, el compañerismo, el amor. Estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan. Compartían las necesidades de todos. Eso fue el resultado de la venida del Espíritu Santo. Más adelante, en los capítulos 10 y 11 del libro de Hechos, vemos que ese mismo Pedro fue involucrado en el segundo Pentecostés, pudiéramos llamarlo así, el segundo Pentecostés, entre los gentiles en la casa de Cornelio. Y al ver a muchos gentiles convertirse a Cristo, ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Él dice en Hechos capítulo 11, versículos del 15 al 17. Cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, el mismísimo bautismo del Espíritu Santo llegó a gentiles elegidos de modo que los creyentes judíos y los creyentes gentiles fuesen unidos en una sola iglesia universal. Y desde el día de Pentecostés, Cristo da el mismo bautismo del Espíritu Santo a toda la iglesia, es decir, a todo creyente verdadero en Cristo. Por eso Pedro predicó aquel día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Así que ahora cada creyente en Cristo es bautizado con el Espíritu Santo en el momento de su conversión, en el mero momento que se arrepiente de sus pecados y transfiere su confianza a Cristo Jesús, es bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, habiendo visto la anticipación de los profetas y el cumplimiento del bautismo del Espíritu en el día de Pentecostés, vamos a ver en tercer y último lugar la explicación del apóstol Pablo sobre ese gran tema. Fuera del libro de Hechos, la única mención explícita del bautismo del Espíritu Santo ocurre en las epístolas de Pablo. El texto más clave es 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Pablo escribe: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que el cuerpo de Cristo es el oasis del Espíritu Santo en medio del desierto de este mundo malvado. Por eso Atanasio decía: cuando nosotros bebemos del Espíritu Santo, y ahí dice, a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu, cuando nosotros bebemos del Espíritu Santo, también bebemos de Cristo. Así que cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido bautizado con el Espíritu de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es lo que une a todos los que pertenecen a Cristo. Y fíjense que aunque la iglesia en Corinto estaba plagada por divisiones, por tantos problemas, por tanta inmadurez espiritual, fíjense que Pablo no exhortó a sus miembros a ser bautizados con el Espíritu Santo. Al contrario, él les explicó que ya habían sido bautizados por un mismo Espíritu y que a todos se les había dado a beber de un mismo Espíritu. Otros pasajes de Pablo no hablan explícitamente del bautismo del Espíritu Santo, pero sí hablan de su influencia siendo derramada sobre todo el pueblo de Cristo. Por ejemplo, Tito capítulo 3 dice: nosotros también éramos en otro tiempo, esa es una descripción de nosotros, nosotros éramos en otro tiempo, antes de nuestra conversión, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, el retrato antes de Cristo: insensato, rebelde, esclavo, aborrecible, todo eso, ¿verdad? Eso éramos nosotros. ¿Y cómo respondió Dios a ese retrato tan feo? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cómo íbamos a hacer obras de justicia si eso era nuestro retrato? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en quién? en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. Esa palabra derramó no es por casualidad. El derramamiento del Espíritu Santo en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Me encanta ese texto. ¿Quiénes son aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo se ha derramado? Los regenerados, los renovados, los justificados, solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo. Así que si tú has nacido de nuevo, si tú tienes nueva vida en Cristo, tú también has sido bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha derramado sobre tu vida para que tú pudieras disfrutar de todas las bendiciones que hay en Cristo. Un texto más, Romanos 5. Pablo dice que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de ver y saborear la gloria de Dios por toda la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Pero Pablo dice, no solo esto, no solamente nos gloriamos en la esperanza de ver y reflejar la gloria de Dios en el futuro, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo, no somos masoquistas, ¿por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido, ahí está la palabra, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos, la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo derramando las riquezas de su amor en nuestros corazones. Es interesante notar que aunque Pablo da muchos mandatos sobre nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Él dice, sed lleno del Espíritu, no contristéis al Espíritu. Pero ni una sola vez Él exhorta a los cristianos a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión a Cristo. Entonces, para resumir lo que hemos aprendido hoy, en el día de Pentecostés, Cristo bautizó a todo su pueblo con el Espíritu Santo. Y Él sigue incorporando a cada nuevo creyente en su cuerpo por ese mismo bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo surge del oficio de Cristo porque Él es el Señor del Espíritu. Alguien decía, este don, es decir, el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo, es el logro más excelente de la obra de Cristo. Es su venida en exaltación a la iglesia en el poder del Espíritu. Bueno, yo no sé si podemos decir que es mejor que su muerte por nuestros pecados. No podemos decir eso. No podemos decir que es mejor que su resurrección o su ascensión al cielo o su sesión a la diestra de Dios. Pero lo que podemos decir es eso. Cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en la encarnación de Cristo, su vida perfecta, su muerte sustitutiva, su resurrección poderosa, su ascensión y su sesión, no debemos terminar ahí. No debemos terminar con Cristo sentado. No, debemos entender Cristo se sentó en gloria para que Él nos pudiera dar el mejor de los regalos, que es el bautismo de su Espíritu Santo. Cristo recibió la plenitud de su Espíritu en el bautismo y una medida mayor del Espíritu en su sesión a la diestra de Dios, de tal modo que Él pudiera darnos su Espíritu a todos los que estamos unidos con Él por la fe. Así que, hermanos, el bautismo de toda la iglesia con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue un evento único en la historia de la redención, marcando la inauguración del reino del Hijo exaltado de Dios. El puritano Ricardo Sibbes decía, la iglesia es más llena de gracia y la gracia ha sido esparcida y difundida más desde la ascensión de Cristo que antes. En otras palabras, al bautizar a todos sus elegidos con el Espíritu Santo, Cristo nos ha sumergido en una abundancia de su gracia. Nos ha empoderado para edificar su iglesia a través de la predicación del Evangelio y nos ha unido como su pueblo verdadero. Y esa doctrina del bautismo con el Espíritu Santo despliega la gran bendición que Dios ha otorgado a su pueblo a través de la humillación y la exaltación de su Hijo amado. Acuérdense, antes el Espíritu Santo obraba entre unos pocos judíos de manera escondida, pero ahora el Espíritu inunda el pueblo de Cristo con su gracia asombrosa. Antes el Espíritu empoderaba a unos pocos judíos como los profetas y los sacerdotes y los reyes, pero ahora el Espíritu empodera a cada cristiano para testificar de Cristo con denuedo al mundo perdido. Antes el Espíritu enfocaba su obra principalmente en la nación de Israel, pero ahora el Espíritu Santo aplica la salvación de Cristo a gente de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Así que hermanos, agradezcamos a Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Adoremos al Espíritu Santo porque Él nos ha sumergido en la gracia de Cristo. Anunciemos el Evangelio al mundo en el poder del Espíritu Santo y andemos en el Espíritu Santo y no en nuestros deseos carnales. Podemos decir, hermanos, vivamos cada día a la luz del día de Pentecostés.